Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23, que es donde va a estar basado el tema de esta mañana. Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23, dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 4, versículos 15 al 23. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. El tema que vamos a estar considerando se titula Manteniéndose en la obra. Las cosas eran muy distintas para Nehemías hace apenas unos meses. Estaba rodeado de los mejores vestidos, de las mejores comodidades en el palacio. Y ahora había hecho el largo viaje a Jerusalén y comenzado con el gran esfuerzo de reconstruir los muros de la ciudad. Aunque se benefició del decreto del rey Artajerjes, eso no lo libró de enfrentar diversos conflictos y problemas. Su trabajo fue recibido con resistencia inmediata y parecía que en cada paso que daba, la oposición venía de un ángulo diferente. En nuestro mensaje anterior, descubrimos que el pesimismo había comenzado a invadir a la tribu de Judá. El trabajo era arduo y demandante y parecía que algunos empezaban a cuestionar si realmente podrían completar una tarea tan ambiciosa y tan grande. Pero como hemos visto ya en la vida de Nehemías, él se levanta con el desafío y guía al pueblo a continuar en el trabajo. Al estudiar el libro de Nehemías, descubrimos que la adversidad es algo constante, hermanos. Es algo que se hace presente cada vez. Mientras el pueblo trabajaba en el muro, surgía un obstáculo y después surgía otro más. En cuanto a eso, hay muchas similitudes con nuestras propias vidas. También enfrentamos oposición y desde luego cuando tenemos delante de nosotros tantos obstáculos o tanta oposición o tantos problemas, pues tenemos la tentación de abandonar la obra, de dejar de servir a Dios, de dejar de ser útiles para el Señor. Ante eso necesitamos el mismo deseo y compromiso que tuvo Nehemías. Así que una vez que hemos leído lo que la Biblia dice aquí en esta mañana, hay que considerar las disciplinas que tiene el compromiso. Mientras consideramos este tema, manteniéndose en el camino de Dios, vamos a conocer qué disciplinas son necesarias para cumplir con nuestro compromiso con el Señor. En el versículo 9 encontramos el primer punto. Dice el pasaje: pero oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Cuál es la primera disciplina que encontramos aquí para mantenerse en la obra de Dios? Bueno, es evidente. El pasaje dice: oramos a nuestro Dios. Para mantenerse en la obra de Dios es indispensable practicar la oración. Si no se practica la oración, va a ser muy difícil mantenerse. Aunque ya vimos en el mensaje anterior, este punto de la oración es importante recordarlo una y otra vez. Nehemías estaba en constante actitud de oración. Escuchó las quejas de Judá, escuchó cómo el pueblo se empezaba a desanimar, escuchó cómo el pueblo empezaba a dejar la obra y entonces respondió a sus preocupaciones, pero no dejó nunca de clamar a Dios, a pesar de tener soluciones. Tenía soluciones como estratega, como un hombre inteligente, pero sin embargo siempre estaba dependiendo de la oración. Él sabía que el pueblo necesitaba la guía y la provisión de parte de Dios para tener éxito. Nosotros también dependemos del Señor, hermanos, no se nos olvide. Si queremos mantenernos firmes y prosperar en la obra que Él nos ha encomendado, necesitamos su dirección, necesitamos su ayuda, necesitamos el soporte de Dios. Por eso debemos permanecer en una actitud continua de oración, buscando que Él nos fortalezca mientras trabajamos para Él. En Primera de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 11, dice: buscad a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Esa es una exhortación que los hombres de la fe en el Antiguo Testamento siempre tuvieron presente. Y sin duda alguna es una exhortación que nosotros también debemos mantener. Buscad a Jehová y su poder. Busca su rostro continuamente. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, el apóstol Pablo dijo que hay que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos aquí? Que para mantenerse en la obra de Dios es indispensable practicar la oración. No solamente orar, sino practicar la oración. Hacer una disciplina de oración. ¿Por qué? Porque tenemos obstáculos muy grandes delante de nosotros. Hay obstáculos que están en nuestra mente, hay obstáculos que están en nuestro corazón, hay obstáculos que vienen de fuera, que vienen de otras personas, que vienen de las circunstancias políticas quizás, que vienen incluso de nuestros propios errores. Bueno, para que esos obstáculos no nos detengan, necesitamos practicar la oración, necesitamos mantener una comunión continua con Dios. En el versículo 15 de Nehemías capítulo 4 tenemos el siguiente punto. Dice ahí la escritura, versículo 15 de Nehemías 4: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí tenemos la segunda cosa que debemos hacer para mantenernos en la obra. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Nos dice que hay que perseverar en el trabajo. Para mantenerse en la obra hay que perseverar en la obra. Habría sido fácil rendirse. Ante tanta oposición, sobre todo ante la calidad de la oposición, ante el desánimo del pueblo, es fácil rendirse, pero Nehemías y los obreros estaban decididos a continuar. ¿En qué consiste la perseverancia? ¿Cómo podemos entenderla mejor? Bueno, aquí en el pasaje se nos ilustra cómo perseverar en la obra. ¿De qué manera? ¿Para qué? Bueno, la Escritura nos dice en primer lugar que para perseverar en la obra hay que tener presente el consejo adecuado, hermanos. Si leyeron con cuidado el pasaje, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, ¿qué cosa? El consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ellos no estaban poniendo atención, ellos no estaban dejándose convencer por las pretensiones, por las declaraciones o por las amenazas de sus enemigos. Más bien estaban poniendo atención en la palabra de Dios. Es decir, entonces, que para perseverar necesitamos tener presente el consejo adecuado. Aunque enfrentemos la oposición de Sanbalat, aunque enfrentemos la oposición de Tobías o de los árabes, aunque tengamos esa oposición tan grande y tan fuerte, la realidad es que el pueblo rehusó someterse a las presiones, rehusó someterse a la propaganda contraria, que les decía que iban a fracasar, que les decía que no iban a poder, que les decía que iban a ser conquistados. En lugar de seguir el consejo de los hombres, buscaron el consejo de Dios. ¿Dónde más podríamos encontrar el mejor consejo? Los enemigos decían que jamás iban a terminar la obra, que el trabajo era demasiado grande, y ellos eran débiles. Era imposible, no tienen fuerza para hacer ese trabajo. Bueno, si ellos hubieran escuchado esas voces, habrían abandonado el trabajo. Habrían dicho: es cierto, el trabajo es muy grande, somos débiles, no tenemos fuerza, no tenemos la influencia incluso necesaria para hacerlo. Sin embargo, eligieron oír el consejo de Nehemías, porque Nehemías escuchaba el consejo de Dios. Sin duda alguna, ustedes todos los días van a escuchar toda clase de consejos con respecto a la fe, para tomar decisiones con respecto a la fe. Perseverar en la obra, asistir a la iglesia, predicar el evangelio, etcétera. Oímos consejos de muchas partes, oímos consejos de amigos, o escuchamos consejos de familiares, escuchamos consejos incluso de nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón nos puede decir que no es posible, que la obra es demasiada, que somos débiles, que no tenemos la fuerza para hacer el trabajo. Pero yo me rehúso a escuchar el consejo contrario de mi corazón, me rehúso a escuchar el consejo contrario de mis amistades, de mis familiares. Mejor voy a escuchar el consejo de Dios. Para perseverar hay que escuchar el consejo correcto. Si usted está oyendo su propia voz, que es contraria a la de Dios, no la escuche más. Repréndala si es necesario. Agite su cabeza y échese agua en la cara. Vaya a Dios en oración cuando su propio pensamiento sea contrario al de Dios. Ahora, otra cosa que nos enseña la Biblia aquí para perseverar es que hay que estar comprometidos con el trabajo. Cuando uno no está comprometido, pues fácilmente lo abandona. Aquí había muchas razones para no estar comprometidos. Había mucho pesimismo. Los opositores estaban todos los días con la propaganda diciendo que eso no era posible. Los trabajadores simplemente escuchaban siempre voces que decían: no es posible, no vamos a poder, somos débiles. Pero ¿qué hicieron ellos? Trabajaron. A pesar de la propaganda, a pesar del diagnóstico, ellos trabajaron. Sabían que el mundo no los iba a aprobar. Siguieron adelante. La oposición no dejó de ser, siempre continuó la oposición, pero tampoco escucharon, tampoco quisieron oír y siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos. Primero muerto antes de romper mi palabra. Primero muerto antes de no cumplir con lo que yo he dicho que voy a hacer. Nosotros tampoco vamos a ser aprobados por el mundo o por la carne. Ni la carne ni el mundo, nadie nos va a aprobar lo que estamos haciendo. Sigue adelante en tu congregación, congrégate. No. Pero a pesar de eso, me sigo congregando, sigo predicando, sigo sirviendo de acuerdo a mis capacidades, habilidades y oportunidades. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. La cuestión es si ustedes son personas que cumplen sus compromisos. ¿Son personas honestas en ese sentido? Aunque nos ridiculicen, debemos mantenernos enfocados y comprometidos en la obra del Señor. No importa que se burlen de nosotros. No importa que nos digan cosas horribles o que nos desprecien. No importa. Lo más importante es cumplir con mi compromiso. Podrán decirme toda clase de adjetivos o podrán decir todas cosas despreciables, pero que nunca digan que no estuve luchando y esforzándome por cumplir con mi compromiso. Para perseverar hay que comprometerse en la obra. Ahora, en los versículos 16 al 18 de Nehemías capítulo 4 tenemos el tercer punto. Dice el texto, Nehemías capítulo 4, versículos 16 al 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué necesitamos para mantenernos en la obra? Bueno, según estos versículos, para mantenerse en la obra tenemos que hacer los ajustes necesarios. Hay que hacer ajustes. Porque a medida que crecía la oposición, Nehemías no se desvió del rumbo. La oposición crecía, cada vez se ponía más violenta. Pero entonces consideró los obstáculos, los conoció, los entendió y entonces se preparó para hacerles frente. En primer lugar, dice la Escritura que hay diversidad en el trabajo. Entonces hay que hacer ajustes. Porque dice el pasaje: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. ¿Sabe qué es esto? Esto es un agregado al plan original. Esto no estaba en el plan original. El plan original no era traer lanzas, traer escudos, arcos y corazas. Eso no estaba en el plan original. Cuando salió el edicto para reconstruir Jerusalén, ese no era el plan. Ninguno de ellos venía preparado para pelear. Ninguno había tomado una lanza, no, ese no era el plan. El plan era simplemente trabajar, construir. Pero cuando Nehemías entendió que debía diversificar los esfuerzos, entonces hizo los ajustes indispensables en el plan. No lo adulteró, más bien hizo ajustes. Él hubiera preferido el plan original, desde luego, que todos vinieran para trabajar y todos a gusto, trabajando, reconstruyendo, trayendo piedras, trayendo todo lo necesario. Él hubiera querido eso. Sin embargo, fue necesario asignar a la mitad como guardias. El trabajo se modificó, cambió. Y así, aunque el progreso se iba a poner más lento, iba a ser más despacio, lo importante es que la obra iba a continuar. No se iba a detener. Sí, iba a ser más lento porque ese no era el plan. El plan no era poner guardias. El plan no era traer espadas, pero se tuvieron que hacer esos ajustes y entonces el trabajo más lento, pero lo importante es que no se iba a detener. Y aquí la lección es clara. A veces nos enfocamos tanto en un aspecto de la obra de Dios que descuidamos otros aspectos que son igualmente necesarios. La sabiduría de Nehemías consistió en adaptarse sin abandonar la meta original. Hay una meta común a todos. Hay una meta que tenemos que cumplir. Y entonces nosotros también debemos estar dispuestos a tomar decisiones difíciles y variar nuestra estrategia. Tenemos que hacer ajustes. Siempre que el propósito sea cumplir con la obra de Dios, tenemos que hacer ajustes. Quizá tenga que cambiar de trabajo. Quizá tenga que abandonar a ciertas personas. Quizás tenga que ajustar mi economía. Quizás tenga que hacer ajustes en mis actividades, en mi tiempo. Quizás tenga que dejar de ver algunas cosas que antes veía. Tengo que ajustarme. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la misión original, para cumplir con la obra de Dios. Si usted ve que no está pudiendo por ese camino que ha llevado, por esa manera de administrar su vida, pues entonces, hermano, tiene dos opciones. O cumple con esas cosas temporales o cumple con la obra eterna de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Quizá va a tener que perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie. ¿A quién le gusta perder dinero? A nadie. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues los mandamientos sabes. Y sí, el muchacho lo sabía. Ah, sí, claro que los conozco, los he guardado desde mi juventud, claro. Él había sido una persona honesta. No había robado a nadie, no había jamás cometido un crimen, no había quebrantado la ley. Y entonces le dijo Jesús, una cosa te falta. ¿Cuál? Pues si me he esforzado mucho para ser un hombre íntegro, ¿qué me falta? Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tómala. Y él era muy rico. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue triste. Oiga, si yo cuando traigo dinero un poquito de más ando bien alegre, y este que era millonario, que era rico, se fue triste. Como para decirle, ahora, ¿y tú qué traes? No te quitaron ni un peso, pero iba triste. ¿Por qué? Porque él sabía, porque la meta original era llegar ¿a dónde? A la gloria. Y él dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar a la gloria? Muy bien, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No pudo, hermanos. Prefirió perder la vida eterna, prefirió perder la gloria que perder un centavo de su riqueza. No, señor. Muchos de nosotros vamos a ser desafiados a perder dinero si es necesario, a perder empleos buenos, a perder buenas amistades. Pero si usted tiene el enfoque de la meta original, usted va a hacer los ajustes necesarios. No importa que la situación se ponga más complicada. ¿Usted cree que era fácil estar trabajando con una mano y con la otra una espada? ¿Usted cree que era fácil estarse levantando por la mañana o andar en las tardes ahí sabiendo que en cualquier momento se van a hacer los trancazos y va a haber sangre y va a haber brazos cortados y piernas heridas y probablemente me van a matar por estar aquí levantando este muro? No era sencillo, pero esa era la meta original. Y tuvieron que hacer los ajustes. Para mantenerse en la obra, usted necesita hacer ajustes todo el tiempo. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Si no, le va a pasar lo mismo que al joven rico. Se quedó con toda su riqueza, pero perdió la vida eterna. Esto significa, hermanos, que necesitamos entonces tener prioridades. Hay que hacer ajustes manteniendo prioridades. Fíjese lo que dice el pasaje bíblico en el versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Sí, hay que hacer la obra. Esa es la meta, pero ahora hay que defendernos. Necesitamos defendernos. La meta era trabajar. ¿Por qué? Porque alguien no diría, a ver. Suelta la piedra. Si hay una amenaza de ataque, ¿qué estás haciendo con piedras en las manos? O sea, ¿para qué traes una piedra aquí o una herramienta de trabajo y en la otra traes una espada? Suelta esas cosas y agárrate de la espada. No, porque la prioridad original, la más importante era ¿qué? Reconstruir. ¿De qué serviría estar ahí todos ahí entre las rocas ahí con lanzas y piedras ahí y pasaran los meses y los años? Pues la ciudad no se iba a reconstruir, no tenía sentido, ¿verdad? No tiene sentido estar con armas como un ejército y no reconstruir, eso no tenía sentido. Así que mejor lo que hizo fue ajustar las prioridades. No se dejó intimidar por el miedo. En tiempos difíciles nosotros también corremos el riesgo ¿de qué? De distraernos, hermanos. ¿Cuál es su meta en la tierra? ¿Por qué razón existimos? ¿Por qué estamos aquí? Nos podemos distraer ¿con qué? Con ciertas necesidades. ¿Aquí qué hace falta? La defensa. Bien podríamos decir, vamos a dejar el trabajo por un tiempo. Es más, ya no trabajemos en la reconstrucción. Vamos a organizarnos como un gran ejército. Y le vamos a caer a Sanbalat y a Tobías y al árabe. Los vamos a destruir. Y entonces, cuando los hayamos destruido, volvemos al trabajo. ¿Usted cree que sería un buen plan? ¿Cuántos años les iba a tomar prepararse como un ejército fuerte? ¿Cuánto tiempo les iba a tomar conquistar a Sanbalat o a Tobías o a los árabes? ¿Qué garantías había de eso? Y muchos de nosotros hacemos eso, hermanos. ¿Cómo? Porque tenemos un enfoque equivocado de las prioridades. Usted dice, un día voy a servir al Señor. Un día, nomás hago esto. Primero esto y luego esto otro. Y luego esto otro. Y algún día. Y tiene años diciéndose eso. Lo malo es que cuando ya acabó su batalla, su faena, ya no va a tener tiempo para servir a Dios. O ya no le va a quedar vida para servir a Dios. Muchos de nosotros pensamos que nuestra prioridad aquí en la tierra es ser felices y tener lo necesario, ¿no? Tener una casa, un buen empleo, un buen carro, una buena cuenta bancaria, un buen sistema de retiro. Y dejamos a Dios de lado, para después, para cuando se pueda. Si no se puede, pues no. Pero es al revés, hermanos. Están equivocados. Es al revés. Ah, hermano, pero yo quiero un carro, quiero una casa, quiero un sistema de retiro bueno, quiero esto y quiero el otro y quiero aquello. Y la obra de Dios, ya se verá. Y si no, pues no. Pero ustedes ya saben, hermanos, que eso es un error grave. ¿Qué dijo aquel hombre con los graneros? ¿Qué dijo? Él pensaba que tenía mucho tiempo, ¿no? Él dijo, voy a tumbar mis graneros, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y tenía muchos planes que eran muy, muy buenos. Pero había algo que él no sabía. ¿Qué no sabía? Que esa noche iba a morir. No sabía. El hombre ya tenía planes. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso le iba a llevar tiempo, pero no sabía que esa noche iba a morir. ¿Y usted lo sabe? ¿Usted sabe que hoy va a morir? ¿Hoy? ¿O mañana? No sabemos. Todos reconocemos, no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, cuando usted dice, no, voy a hacer primero esto y luego esto y luego tener una casa y luego un buen retiro y luego en esto y luego voy a invertir acá. Y luego ya cuando me sobre tiempo, cuando ya tenga mis prioridades en orden, entonces voy a servir a Dios. Necio, no sabes qué será mañana. No tienes ni la menor idea. Hay la posibilidad muy grande de que mueras hoy. Y ya deje usted que todo lo que hiciste, ¿quién será? Deje usted eso. Lo peor del caso es que nada de eso le va a servir en el día del juicio. Nada. Ni un centavo de los que usted ganó. No tendrá usted tesoros en el cielo. Usted llegará allá como un miserable. No tendrá tesoros en el cielo. Un mamarracho espiritual. ¿Y qué dijo Jesús? Haceos tesoros en el cielo. Allá, tesoros. Aquí no, allá. Y me van a decir, ah, hermano, pero pues usted tiene carro. Qué chistosito. Usted tiene carro, usted tiene casa. Pero hubo un tiempo que no tuve, hermanos. Hubo un tiempo que no tuve carro, ni casa. Ni perro que me ladrara. Pero nunca dejé de servir a Dios. ¡Nunca! Y si tengo carro ahora es porque Él me lo dio. Y si tengo casa es porque Él me la concedió. Y si tengo dos perros es porque Dios quiere que tenga dos perros roñosos, pero ya me ladran. Todo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Porque yo creo en su promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso, si usted tiene prioridades, no, primero lo primero. Primero el trabajo, la comida, esto, el retiro, esto y aquello, y la boda, y esto, y el trinquete, y toda la cosa. Usted está equivocando, usted está invirtiendo mal su vida. Nehemías dijo, no. No vamos a dejar el trabajo por la amenaza. Lo que vamos a hacer es ajustar. Vamos a hacer ajustes. Con una mano agarran piedras y con la otra la espada. Pero no vamos a dejar la obra. No vamos a dejar la obra. En los versículos 19 al 23 tenemos el siguiente punto. ¿Cómo nos mantenemos en la obra? Hay que hacer un enfoque, hermanos. Enfocándose en la meta final. Estas últimas palabras del 19 al 23 tratan de la obligación de Nehemías y los suyos, la cual consistía básicamente en tres partes. Y Nehemías estuvo enfocado en esas tres partes. La primera de ellas, dice el versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto me dice aquí que el enfoque requiere diligencia, en primer lugar, el enfoque requiere diligencia. El trabajo es grande y extenso. Trabajamos en la obra y la mitad tenía lanza desde la subida del sol hasta la salida de las estrellas. Eso es diligencia. El trabajo debía continuar sin interrupciones. Desde la salida del sol hasta la salida de las estrellas. ¿Qué es eso? Diligencia. Hay que enfocarse y para enfocarse hay que ser diligentes. Preparó el plan para la defensa. Cada uno debía estar listo para acudir cuando sonara la alarma. En cuanto se escuchara la trompeta, ya tenían listas las armas en las manos. Y de esa manera estaban asegurando su protección, pero al mismo tiempo la obra no cesaba. Nosotros debemos también mantener esa diligencia, hermanos. El adversario busca al débil y al solitario siempre. Aquí que están unidos, dijo Nehemías, ¡hey! Estamos unos por allá y otros por acá y otros por acullá. Pero miren, cuando escuchen la trompeta, ¿qué cosa? Júntense. ¿Ven? Estaban dispersos, pero al sonido de la trompeta había que juntarse. Nosotros debemos mantener esa diligencia en la unidad como iglesia local. Si estamos fragmentados entre nosotros, será muy difícil la obra, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos fragmentados, ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes metas, simplemente tenemos diferentes objetivos. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? ¿Qué pasaba ahí? Estaban todos, ¿qué? Integrados, ¿no? Eran en un solo pueblo y además hablaban el mismo lenguaje. El mismo lenguaje, todos con la misma meta, todos con la meta común. Y comenzaron a construir la torre, hermanos, grandísima, altísima. No había poder humano que los detuviera. Y entonces Dios entró en escena, ¿y qué hizo? Los fragmentó, les cambió el idioma. Ya no se entendían. ¿De qué me hablas? Imagínese, ¿no? A uno de ellos ahí, pásame el ladrillo aquel. Y el otro voltea, ¿what you say? Suponiendo que a uno le dio el inglés. ¡Que me pases el ladrillo! Y el otro pues nomás se le queda viendo. Y ahí va, empezó a hablar en inglés. Y el otro por acá en alemán. Y otro en japonés. Y otro en español. O sea, el primero, el que yo dije primero. Que nadie me hace caso aquí, que me pasen el ladrillo, ¿qué? A ver tú. Y el japonés, pues, no entendía nada. Y hacía gestos. ¿Qué está hablando este? ¿Qué me está insultando? ¿Qué cosa? Y como ya empezaron a molestarse, empezó la frustración. Los que hablaban japonés se fueron por su lado. Los que hablaban inglés se fueron a sacar la visa. Y así cada quien en su rollo y cada quien se fue. ¿Y la obra qué pasó? Se paró. Lo mismo en la iglesia. Ay, hermano, pero aquí todos hablamos español. Pues pareciera que no. Sí, hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes intereses. Tenemos diferentes objetivos, diferentes ocupaciones. Y cada quien se rasca como puede. Y esa falta de integridad, pues hace que la obra se detenga, que no avance. ¿Cuándo como cristianos deberíamos tener el mismo objetivo, la misma meta, hacer los ajustes? Pero no queremos. Si yo dijera, hermanos, ¿a qué horas quieren reunirse el tal día? Pues dice uno, a ver, ¿qué día puedo yo? Pues yo puedo a la 1:00 p.m, hermanos. A la 1:00, hermanos, sí. Pues es que nosotros, pues me vale. A la 1:00 si quieren. ¿Y por qué no a las 2:00? No, a las 2:00 yo, primero tomo una siesta. ¿Va? Es mi hora de mi siesta. Y luego a las 3:00 voy al Zumba. A las 4:00 tengo una novela. A las 5:00, un negocito que tengo ahí, una liebre. No, si quieren, a la 1:00, si quieren. Y así cada uno, o el otro jala, no, yo a las 2:00, aún no tengo nada que hacer. O sea, como no tiene nada que hacer, es a las 2:00, no tengo nada que hacer. Y el otro dice, no, yo a las, no, pues nadie puede, no, ¿sabe qué? Se suspende todo. Como dijo el del video, se suspende todo. Porque no se puede, no se puede, no podemos. Y entonces aquí, Nehemías les dice que hay que enfocarse. Hay que enfocarse, hermanos. Hay que enfocarse para poder perseverar en la obra, para ser diligentes. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué está haciendo Nehemías? Se está enfocando en que son dependientes de Dios. Enfoca su dependencia en Dios. Sí, tomen espadas, ustedes piedras, ustedes cuiden. Cuando se escuche la trompeta nos juntamos, pero nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, hay que enfocarse en la dependencia. Porque independientemente de todo lo que hagamos aquí, final de cuentas la obra depende de Dios. Toda nuestra vida, nuestra fuerza, nuestras victorias, todo depende de Dios. Lo único que no depende de Dios es nuestra derrota. Eso es lo único, hermanos. ¿Sí se han fijado en eso? Que Dios nunca pierde. Dios nunca pierde, hermanos. Ni aunque le pongan dados cargados. Aunque le pongan dados cargados, Él siempre gana en los dados. Siempre. Dios nunca pierde. Ah, no es cierto, hermano, no es cierto, porque el pueblo de Israel fue derrotado allá y acullá y por allá. Sí, pero no fue, el que perdió no fue Dios. El pueblo perdió porque no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Por qué no pudieron conquistar la tierra prometida y anduvieron vagando por 400 años? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque Dios hizo mal el plan? ¿Porque Dios no pudo? ¿Por qué? Porque los hebreos quisieron hacer lo que se les pega la gana. Dios les dijo, vayan y tomen la ciudad. ¿Qué hicieron? No, primero vamos a ver. Primero, van y se asoman. Y cuando ven allá la gente, los gigantes y toda la cosa, dicen, no. Dios debe estar loco. ¿Cómo se le ocurre mandarnos a pelear con esas bestias? No vamos. Y no quisieron ir. Y después Dios les dice, ya no vayan. ¿Qué cree que hicieron? Pues ahora vamos. Y ahí van. Bien valientes a tirar piedras y a aventar palos. Y les fue como en feria, hermanos. Y así anduvieron errantes 400 años. Dios no perdió. Porque Dios nunca pierde. Hermano, pero ¿cómo que nunca pierde si a Jesús lo mataron? Ese era el plan. Ese era el plan. Dios nunca pierde. Él mandó a su hijo ¿a qué? A morir. Ese era el plan. Dios nunca pierde. Entonces, nuestras derrotas aquí no son de Dios, son nuestras derrotas. Son nuestros errores. Mis errores, mis tropiezos son míos. Dios no falla. Pero mis victorias, esas no son mías. Esas son siempre de Dios. Porque con Dios somos más que vencedores. Así que Nehemías está enfocado en la dependencia de Dios. Mis hermanos, servir al Señor no es fácil, pero podemos cumplir su voluntad si permanecemos comprometidos. No hay lugar para retroceder ni rendirse. Debemos seguir trabajando hasta que Él nos llame a casa, hasta que Él nos llame, hasta que Él diga ya, se acabó. Mientras no nos llame, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir sacrificando. Si estamos enfrentando alguna adversidad, la solución es muy sencilla. Busque al Señor, busque su dirección. Él desea que usted tenga éxito en la fe y Él va a proveer todo lo necesario si confía en Él. Ahora, si usted no es cristiano, usted lamentablemente ni siquiera ha comenzado este viaje maravilloso. Cristo murió para que usted fuera salvo. Murió en la cruz del Calvario para darle la victoria, para darle el perdón de sus pecados. Si no ha confiado en Él, pues es tiempo para que lo haga. De otra manera, usted no tiene esperanza alguna. Usted está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Es más, el que no es cristiano, déjeme decirle esto, se va a ir muy fuerte, pero el que no es cristiano vive peor que un perro, hermanos. ¿Cómo es eso? Sí, un perro hace lo que un perro hace. Él hace lo que un perro hace, ¿no? Él hará lo que un perro está planeado que haga. Él vivirá como perro y él va a cumplir con su misión perruna. Pero usted, ¿qué? Nuestra misión en la vida es glorificar a Dios o por vida o por muerte. Pero si usted no es cristiano, usted no tiene Dios, usted no tiene esperanza, usted no tiene nada en este mundo. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?